Queridas hermanas, en este, no sé qué día ya es, el quinto me parece, día de ejercicios, todavía andamos por la primera parte del Padre Nuestro, en la tercera petición, que es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si os habéis dado cuenta, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro se refieren a Dios, a Dios Padre, y le pedimos cosas a Él, pero referentes a Él. Las cuatro peticiones que restan en la segunda parte del Padre Nuestro, le haremos peticiones al Padre, pero en cosas que se refieren a nosotros. El pan, perdona nuestras deudas, que nos libre de las tentaciones, que nos libre del mal, etc. Ahora todavía andamos en este quinto día por la tercera petición. Y la tercera petición hoy creo que la vamos a dividir también en dos, como estos días de atrás. Hágase tu voluntad. Esta mañana vamos a hablar más del hágase. Es una palabra que, como os sugerirá a todos vosotros la respuesta de María, hágase en mí según tu palabra, porque va en la misma línea, en la misma perspectiva. María le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad en nosotros, en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Pero las dos quieren decir una cosa muy clara, que es Él el que lo tiene que hacer. Es Él. María no se consideraba capaz de hacer que naciera el niño. Hágase en mí según tu palabra. No es una cosa de María, solamente de María fue el sí, el fiat, el hágase, pero no el poder hacerlo. Cierta ocasión daba yo catequesis a los niños en una parroquia, y donde estaba yo de párroco, y entonces, pues, cuando llegó el tema este de María, de la respuesta de María, hágase en mí según tu palabra, yo les dije, pues como veis, María respondió al ángel, sí, vale, estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda, colaboraré contigo, pondré de mi parte todo lo que está, trabajaré con todas mis fuerzas para que nazca el niño. Porque eso le dijo la Virgen al ángel, ¿verdad? Y todos los niños se me quedaron en silencio. Digo, pero no le dijo eso. Y ya alguno tímidamente dijo, no. Pues entonces, ¿qué le dijo? Hágase en mí, según tu palabra. Los niños notaban que esa respuesta no era buena, no era bonita. Era una respuesta pretenciosa. Así como diciendo, estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda de mi parte. Nosotros se lo decimos a Dios continuamente eso, ¿eh? Somos muy pretenciosos, la Virgen no. Le decimos a Dios continuamente, haré todo lo que pueda para que se cumpla tu voluntad en el mundo. Yo, de mi parte no quedará, yo haré esto, yo haré lo otro. Pues es una respuesta muy pretenciosa. Si a ti el Padre Nuestro no te pide eso. El Padre Nuestro no te pide para nada, que tú ni siquiera que colabores. No te dice nada de eso. Es mucho más sagrado esto. Es mucho más profundo que tu colaboración, que en realidad probablemente para lo único que sirva es para estorbar la obra de Dios. ¿Os imagináis a la Virgen colaborando para tener el niño? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer María? Hágase en mí. Y después seguiría el curso natural de las cosas, evidentemente. Pero yo colaborar de una manera especial. Otra cosa es que la voluntad de Dios, y otra cosa es que la palabra del ángel te complique la vida. Pero eso ya es distinto, porque la palabra del ángel a María le complicó la vida enormemente. Porque claro, pues vaya un lío. Recién casada, o todavía no del todo casada, según las costumbres de aquellas tierras, y que tiene un hijo en su vientre, pues vamos a ver cómo lo anuncia, cómo se lo dice a sus padres, cómo se lo dice a José, cómo se lo dice al rabino del pueblo, porque podían muy bien haberla apedreado. A ver cómo se lo dice y a ver, pues... no, imaginad que María se lo pasó mal. Imaginad que María se lo pasó muy mal, que no sabría cómo decirlo, que prepararía el discurso, que yo qué sé qué haría, pero que se lo pasó mal. O sea, desde el primer momento, la palabra de Dios, la palabra del ángel le complicó la vida, o mejor dicho, su sí le complicó la vida, porque sencillamente se metía, y la vida entera. Pero no solamente la vida los primeros días, es que le complicó la vida entera. No es extraño, por lo tanto, que María, una vez que hubo dicho esto, que no sabemos cómo se lo acogió su padre y su madre, sabemos que San José, que José no se lo acogió muy bien. Era un hombre bueno, se ve que no era muy gritón, y entonces dice, pues en silencio, resolvió en secreto repudiarla, porque no se lo creyó, claro, no va a creer, no se lo creyó San José, hasta que no tuvo su anunciación personal, después más tarde, no se lo creyó, y eso mismo a María le complicaría la vida. ¿Imagináis el diálogo? José, que voy a tener un hijo. ¿Que vas a tener un hijo? Si te acabas de casar conmigo, todavía no hemos vivido juntos. Sí, voy a tener un hijo, pero no te preocupes, es un hijo del Espíritu Santo. Imagináis los ojos de José y la cara de José diciendo, ¿del Espíritu Santo? Ay Dios mío, aquí en Nazaret no hay psiquiatras, ¿a dónde la llevo a esta? ¿A dónde la llevo a esta? Pero no se lo creyó, y yo me imagino que el corazón de María, pues, sufriría un montón. Entonces aprovechó, nada más que pudo, se conoce que su padre era bueno, y le concedió el permiso para marcharse a la montaña, nada menos que 150 kilómetros, que hay entre Nazaret y donde vivía su prima Santa Isabel, o su tía, a Incaren. Aprovechó y se fue para allá. ¿Y por qué se fue para allá? Dicen que por caridad. ¿Qué caridad ni qué? Si la Virgen, si Santa Isabel era una señora mayor y además era rica, era muy rica, tendría 1000 personas que le hicieran la caridad, y no va a ir a una mocosilla de pueblo con 15 o 16 años o 14 años que tendría a hacerle la caridad. Pero las dos iban a entender, y se iban a entender profundamente, no en 4 actos de caridad, sino en algo más profundo, en la obra de Dios, en la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Y por eso se entendieron, y desde el primer momento que llegó María a la puerta, salió Isabel dando gritos, ¿dónde? ¿De dónde a mí? Que venga la madre de mi Señor. ¿Por qué? Porque tenían una experiencia, una vivencia interior de Dios tan profunda, las dos, que se necesitaban. Porque cuando hay una experiencia de fe profunda de Dios, uno no puede estar sin comunidad. La fe profunda te lleva a la comunidad. Si no estás en la comunidad, te asfixias. Si no tienes una comunidad, te ahogas, te asfixias. Si no tienes personas con las cuales compartir la obra de Dios, te lo pasas muy mal. Porque ¿a quién se lo cuentas? Y siendo una vivencia además tan grande, si cualquier cosa que nos pasa, cualquier alegría que nos pasa, alegría del mundo, de estas nuestras, necesitamos contarla. Necesitamos que los demás se enteren como desahogo personal. Cuanto más una experiencia de fe tan fuerte, en las que las dos se veían envueltas. Por eso nos dice San Lucas que estuvo María allí 3 meses, nada menos que 3 meses estuvo. Y bueno, pues esas sí que formaron el primer grupo de oración, las dos, y además con toda clase de carismas y alabando al Señor y hasta el carisma de profecía, porque Isabel de... ¿Cómo sabía Isabel cuando llegó María que era la madre de su Señor? ¿Qué es eso? Si no es del Espíritu Santo, si no se los pone el Espíritu Santo en la boca. Dichosa tú porque has creído, le dice, porque todo lo que se te ha dicho se cumplirá. Y entonces María, que estallaba, que estaba estallando, es cuando lanza ese grito también de alabanza: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y allí estuvieron. ¿Y qué hicieron durante 3 meses? Por rezar, lo primero de todo, por sus maridos, porque los dos eran incrédulos. Ninguno de los dos había creído. Uno se quedó mudo por falta de fe. Y de San José no se nos cuenta que se quedara mudo, pero se nos cuenta que no creyó. Y claro, pues, estaban en ese momento que los maridos no creían. Los maridos no creían. Por rezar por ellos, la Virgen rezar por San José y decir: Señor, por favor, ilumínale. Dale tú un algo que entienda lo que me está pasando. No me achuches tanto, no me asfixies tanto, que ¿cómo salgo yo de esta? ¿Cómo? Porque si se entera José bien, y si José acepta y asume mi realidad desde ti, pues ya no tengo problemas. Este niño está convalidado, es como si lo hubiera tenido con él, delante del pueblo, delante de la gente, delante de las murmuradoras comadres de Nazaret. Ya no tengo yo problema. Ya no van a decir nada. No, es de José. Ese niño es de José. Pero el problema es, por eso estuvo 3 meses allí, rápida, porque nos dice el Evangelio que se fue presurosa, o sea, inmediatamente a la montaña, antes de que se le notara nada. Porque figúrate tú. Y entonces, pues allí estuvo rezando por sus maridos. Ya sabéis lo que pasó con Zacarías, que también después creyó, y María, cuando volvió a Nazaret, pues nerviosísima iría, yo me imagino. Siempre pienso en una collada que hay junto al Monte Carmelo, que allá en el fondo se ve Nazaret. Cuando la Virgen subiera con su burrita a lo alto de aquella collada y viera ya a lo lejos, en la vega, en la llanura aquella, viera a lo lejos su pueblo, Nazaret, le entraría taquicardia, le temblaría el alma, porque diría: ¿y José? ¿Cómo estará José? ¿Cómo estará? Pero cuando llegó María, ya había sido solucionado todo. Un ángel se había aparecido a José y le había dicho: no temas, porque lo que está en María es obra del Espíritu Santo. Y José, pues, ya creyó, y José la asumió en su vida y en su familia, y sencillamente pues tenemos la Sagrada Familia y todas estas cosas. Pues bien, ese es el hágase de María, que complica la vida tremendamente, que le complicó la vida tremendamente, pero que en definitiva, pues, la obra de Dios se cumple, va sucediendo, va pasando, pero ella la cogió, porque lo más importante es la acogida. Si nosotros decimos: hágase tu voluntad, se lo decimos a Dios, es que nosotros le decimos a Dios, apresúrate o sé valiente, imponte. Estos mequetrefes que están negando tu voluntad, imponte. Pues eso no está bien dicho, ¿verdad? No está bien dicho. El hágase tu voluntad le decimos al Padre fundamentalmente: Señor, que yo pueda acoger tu voluntad, que yo pueda acogerla, que se acoja esta voluntad tuya en el cielo y en la tierra, que todos los hombres pues puedan vivir este misterio de tu voluntad, que es un misterio bueno, que es un misterio santo, que es un misterio pues de toda clase, hasta vocacional puede ser. Hágase tu voluntad. ¿Cuántas de vosotras a lo mejor, pues, cuando notasteis aquella cosa que os hizo entrar en las monjas contemplativas, pues habréis dicho también con unas palabras o con otras: hágase tu voluntad, que tu voluntad se haga en mí, que tu voluntad se haga en nosotros? ¿Y qué quieres decirle a Dios? ¿Que empuje un poquito más? No, quieres decirle: Señor, ábreme el corazón, ensánchame el corazón, que yo verdaderamente pueda recibir tu voluntad. Si esto es tuyo, Señor, por encima de todo, yo quiero acogerlo. Y eso se lo pedimos para todos los hombres del mundo, porque sabemos que la voluntad de Dios, pues es una voluntad de bien, es una voluntad de amor, es una voluntad amorosa, y ella nos llevará por el camino bueno, y llevará al mundo por el camino bueno. Y no hay otro camino bueno que el de la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo, rezamos esto con Jesucristo, y rezar hágase tu voluntad con Jesucristo, pues hace temblar un poquito el corazón. A mí me hace temblar un poquito el corazón, porque si el hágase de María fue duro, que la llevó a todo esto que acabo de contar, ¿cuál es el hágase de Jesucristo? Jesucristo en aquel momento ya sabía, y si no lo sabía del todo, se lo sospechaba vehementemente, su humanidad me refiero, sospechaba vehementemente que su fin iba a ser catastrófico. Quizá por leer, como suelen decir, los capítulos de Isaías sobre el siervo de Yahvé, quizá se fuera dando cuenta Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, de que tenía que morir por todos los demás, que tenía que cargar con el peso de todos los demás, que tenía que cargar, pues, Dios, ¿con qué? Y entonces Jesucristo fue el primero que rezó el Padre Nuestro en este mundo y dijo, hágase. Y nosotros rezamos el Padre Nuestro con Jesucristo y decimos, hágase. Él con su cruz, nosotros con la nuestra. ¿Y cuál es la nuestra en este momento? Pues miren ustedes, cada uno sabe la suya y la que le puede llegar. Porque yo creo que es una de esas palabras, uno de esos rezos más íntimos que hay en el corazón del hombre. Porque ¿quién conoce tus problemas de verdad? ¿Quién sufre tus dolores? ¿Quién sangra con tu sangre? Nada más que tú muchas veces, y tienes que decir, hágase. Hágase tu voluntad, Señor. Para eso el Padre Nuestro nos ayuda a que venga la voluntad de Dios sobre nosotros, a que se realice la voluntad de Dios en nosotros y a que verdaderamente pues suceda en nosotros lo que Dios quiere. Porque es cuestión de acontecer, es cuestión de suceder en nosotros, pues, lo que Dios quiere. A mí me tiemblan las carnes cuando pienso que Jesucristo, pues, el hágase de Jesucristo sangraba. Era un hágase sangrante porque, bueno, pues sabía lo que le esperaba. Y no solamente en lo que nosotros podemos percibir humanamente, de una cruz, de una sangre, de unos clavos, de todo esto, sino el interior. La obediencia interior, la obediencia profunda interior, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo yo obedecer? Porque claro, el tema del hágase tu voluntad, Jesucristo se dio cuenta y el libro, la carta a los hebreos nos lo dice claramente. La carta a los hebreos nos dice claramente cómo Jesús, pues sencillamente, desde el primer momento, pues, he aquí que me has dado un cuerpo, aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad, que nos dice la carta a los hebreos. Pero que Jesucristo aprendió obedeciendo, aprendió sufriendo a obedecer, como tú y como yo. Figuras, si era humano. Que Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer. Es palabra de Dios esto. Y es muy difícil tergiversar esto, decir, es que Jesucristo, como era Dios, no sufría. Con grandes gritos y lágrimas, ¿quién va a negar esto? ¿Qué teología puede negar que Jesucristo, sufriendo, aprendió a obedecer cuando es palabra de Dios esto? ¿Quién le puede deshumanizar? Es que hay muchos intentos de deshumanizar a Jesucristo, decir, no, como era Dios, todo eso son frasecitas. Pero Jesucristo no sufrió. Pero no solamente sufrió, sino que Jesucristo, sufriendo, aprendió a obedecer. Y llegado a la consumación del dolor, de la obediencia y de la sabiduría, es causa de salvación para todos los demás. clarísimo está en la carta a los hebreos, y la carta a los hebreos es palabra de Dios. Aprendiendo sufrió a obedecer. No, sufriendo aprendió a obedecer, sufriendo. ¿Y qué hacemos los demás? ¿Qué hacemos los demás cuando decimos hágase? Estamos haciendo lo mismo que Jesucristo. Lo que pasa es que, bueno, pues la diferencia es absoluta y total. En calidad y en cantidad, en todo. ¿Por qué? Pues porque, como dice Santa Teresa, dice, yo tanto miedo que he tenido en mi vida a todos los sufrimientos, y me va pasando la vida y al final me doy cuenta que todos mis sufrimientos son no nada. O sea que me los lleva el Señor con tanta facilidad, me los va llevando el Señor con tanta facilidad, que lo único que he tenido en mi vida es, más que sufrir, miedo al sufrimiento. Y a muchos de nosotros nos pasa eso. Más que sufrir en la vida, lo que hemos tenido es miedo al sufrimiento toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Ay, Dios mío, si me llega esto. Ay, Dios mío, si esto. Ay, ¿y cómo salgo yo de esta? Y esto, y esto. Miedo al sufrimiento tenemos un montón. Pero si nos paramos a pensar, bueno, ha sufrido tanto, de verdad ha sufrido tanto, y nos encontramos muchas veces con que tampoco hemos sufrido tanto. El Señor nos lo lleva. Y cuando vivimos de la fe, a mí mismo me pasa muchas veces. Porque yo ya soy una persona mayor, ya tengo 72 años, y andar por ahí predicando como ando, la mitad de las noches fuera de casa, durmiendo la mitad de las noches del año, no en mi camita, sino en otras camas, que cada una es como su madre la trajo al mundo, me refiero a la cama. Y en todos los sentidos, por ahí tirado casi por tantos caminos y por tantas cosas, pero y yo soy una persona mayor, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué esto? Pero bueno, pues uno siente dentro que debe hacerlo. Uno siente dentro, pues, la llamada del Padre, la vocación. Debes hacerlo. ¿Cómo me voy a retirar yo ahora de la predicación si todavía puedo predicar? ¿Cómo me voy a retirar yo? ¿En nombre de qué? ¿Me acobardo? ¿Me amparo? ¿Me escudo en que yo tengo una edad ya? ¿Cómo me voy a retirar? Y mira que me lo dicen. Mira que me lo dicen hasta el cardiólogo. Bueno, el cardiólogo no me dice que me retire. Dice, no sea que sea peor. Dice, pero hay que ralentizar todo. Menos. Todo menos. Y no digamos los amigos y las amigas, muchas veces están diciendo, bueno, pero si es que, pero con esa agenda, ¿dónde vas tú a parar si en el año 2008 ya no tienes una semana libre? En el año 2008, y digo, bueno, yo todas las cosas las cojo bajo una condición. Si llamo por teléfono diciendo, miren ustedes, me he muerto, así que no me esperen, pues ya buscarán a otro. Y si no, lo harán por una cinta, los ejercicios. No pasa nada, los ejercicios a la novena o lo que sea. Pero ya les avisaré, les moveré los visillos a la priora por la noche desde el otro mundo y le diré que estoy en el purgatorio. Pero hágase en mí tu voluntad significa, y estoy envolviendo, pues todo mi quehacer, toda mi vida, toda mi predicación, todo mi futuro, exactamente igual que tú. Igual que tú, igual que cualquiera de vosotras. Cada uno, es todo muy sencillito. Ahora, Jesucristo, que es la cabeza que reza al Padre nuestro con nosotros, y que en definitiva cargó con todo lo nuestro, porque es verdad, es verdad. Como dice el libro del Deuteronomio, muchas veces después de tanto sacrificio, después de tantas estas cosas que tú te crees que has hecho algo, el libro del Deuteronomio te dice, cuando Dios dialoga contigo, bueno, ¿y qué? ¿Tanta queja? ¿Se te han roto los pantalones en estos 40 años? ¿Se te han desgastado las sandalias? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has muerto de sed? ¿Te has muerto de hambre? Miedo sí, has tenido miedo a morirte de sed, a morirte de hambre, y has protestado y has chillado. Pero cuando no había llegado todavía la prueba, cuando Tu imaginación proyectaba sobre el futuro miedos, terrores, espectros. Proyectaba oscuridades, proyectaba, Dios mío, ¿qué será de mí? Que me voy a morir, que sola nadie me va a cuidar, no hay vocaciones, qué horrible va a ser todo esto. Qué horrible. Y el libro del Deuteronomio te dice, pero sí, se te han desgastado las sandalias. ¿No te he llevado como sobre alas de águila? Y al final, si vives en la fe y desde la fe todo esto que te toca vivir, pues al final tienes que decir, Señor, pues es verdad, me has llevado como sobre alas de águila, no he sufrido tanto, soy una quejica, me invento montones de cosas, me invento, soy una cobarde, me estoy acobardando siempre, me estoy acobardando, no doy un paso más allá porque yo creo que, ay, es que estoy tan malita, es que estoy no sé cuántos. Y cuanto más malita estás, según tú, más malita te pones, de verdad. Porque es una cobardía interior, es una cobardía psicológica. Yo la juventud entre los 20 y los 30 no la pasé muy bien. Porque todo por accidentes. Porque yo siempre he tenido... Me caí de pequeño de una torre altísima a los 9 años y eso pues ya me hizo mucho daño. Pero después tuve un accidente jugando al fútbol gordísimo, que me tuvieron que operar 3 o 4 veces en el vientre, ¿no? Bueno, de hernias y de todo eso. Después me quedé bien, pero durante 10 años. Y algunas veces cuando era sábado o domingo, que bajaban los estudiantes en Ávila a jugar al fútbol, yo decía, es que no puedo. Pero siempre he tenido, y lo mismo pasear, que estas cosas, siempre he tenido en la vida la fortaleza suficiente para imponerme a mí mismo y a mis dolores y a mis penas y a mis rollos, es decir, bajo. Y bajaba a jugar al fútbol, corría durante 2 horas como un loco jugando al fútbol, y cuando volvía a la habitación a ducharme, a no ser que estuviera el agua helada, como estos días del invierno, pues entonces no había agua caliente. De eso nada, esos son burguesías de ahora. Al ducharme decía yo, pero estoy más cansado que cuando bajé, me sentía nuevo, libre, descansado, me sentía completamente libre. No vuelvo a hacer más caso a mis proyecciones, a mis dolores, no vuelvo a hacer más caso, y no lo he hecho en mi vida. Y aquí me tenéis con 72 años todavía, mañana por la mañana, con estas heladas que caen incluso en Carcagente, mañana a las 8:30 me voy a pasear a la montaña y subo hasta lo alto de la montaña como está mandado. Y el desayuno, que sea cuando sea. Pero antes de la misa de 10:30 estará hecho todo eso. Nosotros, pues, somos muy, muy, muy tétricos, somos muy descorazonados, no sabemos llevar de verdad el hágase tu voluntad con alegría. No sabemos llevar con gozo y con elegancia el hágase tu voluntad. Y en los conventos esto hace muchísimo daño. En los conventos y en los no conventos, ¿eh? Porque los conventos no son especialmente neuróticos. No. En los conventos y en los no conventos. En las familias y en todas partes. Porque oyes cada cosa en las familias. Que si él, que si ella, que si el hijo, que lo de más allá, que si la depresión, que si esto, que lo de más allá. Bueno, las cosas que hay. No sabemos llevar con elegancia humana siquiera. Pero por eso, para eso tenemos el Padre Nuestro, para que tengamos elegancia espiritual, elegancia de gracia, elegancia de gratuidad. Yo sé, Señor, que tú me vas a cuidar, y que me vas a cuidar, y que estás conmigo, y que se haga tu voluntad en mí, pero que se haga, que yo sé que al final te voy a dar las gracias, yo sé que lo voy a entender todo, y voy a entender este cáncer, esta dificultad, este problema, voy a entender esta biopsia, voy a entender... pues esta situación en que tanto me duele, yo lo voy a entender, porque estoy pensando todo el tiempo en Santa Catalina cuando hablo de esto. Santa Catalina tiene un texto, yo lo hago un poco más vivo, pero viene a decir lo siguiente, y yo lo tengo subrayado en el libro que tengo yo de los diálogos de Santa Catalina, tengo subrayado, y viene a decir que cuando seas vieja, que no tengas miedo a la soledad, si lo vives en fe. Si le entregas a Dios esto, Dios es providente, los lirios del campo que nos dice Jesucristo. Si le entregas a Dios tus cuitas, tus problemas, tus proyecciones, tus dolores, tus ansiedades, tus miedos del futuro, ella dice que el Espíritu Santo, en persona, o mediante un ángel, o mediante alguna persona, te cuidará, te llevará el desayuno a la cama, te cuidará, y lo verás, y verás qué gracia de Dios más grande es esta. Y entonces sentirás cómo estás protegida, cómo estás protegida por Dios, cómo Dios se hace real en tu vida. Porque es muy interesante que Dios se haga real en nuestra vida, y se hace real Dios en nuestra vida mediante experiencias. No mediante conceptos, no mediante ideas, no mediante discursos. Mediante vivencias, mediante experiencias. Dios se ha hecho real, pues mira, no ha sido tan trágico mi calvario, ni muchísimo menos. Y las experiencias se necesitan para, primero para dar gloria a Dios, para dar gracias a Dios, y se necesitan también sencillamente para, no sé, vivir más profundamente la fe y seguir confiando, porque una nueva confianza significa una nueva protección, una nueva confianza en Dios, una nueva entrega a Dios de todos tus problemas y todo eso, significa una nueva protección. Y si Dios te protege ya siempre, o por lo menos una nueva experiencia de protección, porque todo esto se realiza en nosotros, más bien viene de Dios, pero se realiza en nosotros, que podríamos decir hágase tu voluntad, podríamos decir Señor también, que se haga en mí, que yo pueda experimentar que tu voluntad se hace, que tu voluntad se cumple, y que lo pueda experimentar, digamos, viviendo en ti lo que yo creo que es una desgracia, lo que yo creo que es un sufrimiento. Entonces yo experimentaré que se hace tu voluntad, pero tu voluntad buena, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios no es mala, no es malévola, no es dañina, la voluntad de Dios no es castigadora, la voluntad de Dios no es para echarse a temblar, la voluntad de Dios siempre es de protección, siempre está cerca de ti. Y la voluntad de Dios, que se realiza mediante el Espíritu Santo en tu corazón, te lleva sobre todo al gran descanso de Cristo, al gran descanso de Jesucristo, al gran descanso de la humanidad de Jesucristo, porque para mí la humanidad de Jesucristo es nuestro gran descanso, el descanso, porque ahí, precisamente en su muerte y en su resurrección y en su vida entera, en definitiva, pues ha sido cargado Jesucristo con toda nuestra leña, con todas nuestras culpas, con todo nuestro futuro. Todo nuestro futuro está en Jesucristo, todo. Si lo vives así, te sanarás del futuro, porque tú necesitas sanarte del futuro. También necesitamos sanarnos del pasado, porque en el pasado muchas veces tenemos cosas que realmente no acabamos de asumir o de asimilar. Y por eso puede ser que se conserve dentro de nosotros, pues, rencores, odios, recuerdos, sobre todo recuerdos. Me hicieron esto, me hicieron lo de más allá. Y lo del pasado a lo mejor en este momento te está causando, pues, incapacidad para rezar de verdad, hágase tu voluntad. Pues no, hágase tu voluntad, pero ten en cuenta lo que me hicieron. Ten en cuenta a mi cuñada del pueblo. Ten en cuenta, no, hágase tu voluntad. Si fue voluntad de Dios también, asumido ahora, tienes que asumirlo también como voluntad de Dios. Dios no lo quiso, pero tú lo traduces en estos términos. Gracias, Señor, porque he tenido que pasar por esto. Gracias, Señor, por mi enfermedad cuando tenía 8 años. Gracias, Señor, por que mi madre me dijo tal. Gracias, Señor, porque no me llevé bien con no sé quién. Gracias, Señor, por todo, porque en definitiva en este momento te puedo oír, te puedo escuchar, te puedo rezar, ¿qué más quiero? Pero el pasado nos pesa muchas veces tremendamente. Tenemos una cantidad de heridas, tenemos una cantidad de cosas, de traumas, de complejos, de timideces que están metidos ahí dentro. Es que mi padre era tal, mi madre es que no sé cuántos, es que no sé cuál. Hace poco se murió en Gerona una monja, y esta monjita, que yo la vi pocos días antes de morir, pues que la conocéis todos vosotros, yo no me acuerdo del nombre, pero esta monjita vio asesinar a su padre cuando ella tenía 18 años a la puerta de su casa, delante de toda la familia, asesinarle en la guerra por los rojos. Vio asesinar a su padre. Y claro, pues esta mujer, pues eso es un traumón que llevas del pasado, y que te, si no vives realmente, si el Espíritu Santo no te sana de esto, aunque no te lo haga olvidar, porque no tienes por qué olvidarlo, es parte de tu historia, pero te sana, ya no te produce los efectos malignos que antes te producía, que a lo mejor era pues miedo, timidez, rencor, odio, venganza, yo qué sé, lo que puede producir en nosotros. Si el Espíritu Santo no te sana eso, pues estás muy incapacitada para rezar el Padre Nuestro, para rezar hágase en mí tu voluntad. ¿Cómo? Es que fue voluntad tuya que mi padre muriera y muriera de esa forma, porque ese es el problema. Pues mira, no fue voluntad del Señor, pero tú tradúcelo en estos términos en este momento, porque así asumes la realidad y al final el Señor te dirá: no fue mi voluntad, pero yo no quiero que te rebeles tú contra cosas que te hacen daño y que en definitiva te endurecen el corazón. La vida es la vida, las cosas son las cosas y van sucediendo. Y en tu propio devenir, en tu propia historia, en tu propia realidad y años que van pasando, pues te suceden muchas cosas que no tenemos que achacarlas a la voluntad de Dios, pero que en definitiva, yo desde mí puedo traducir: gracias Señor por mi vida, y yo la asumo como si fuera tu voluntad, porque es lo que me hace bien y es lo que en definitiva pues los pasos que haya tenido que dar en la vida, los pasos han sido bendecidos por ti y han sido sanados por ti. Si no ha sido voluntad directa del Señor que tu padre muriera de esa forma horrible, ha sido voluntad del Señor que tú fueras sanado de eso por el Espíritu Santo que nos envía Jesucristo. Por eso, hermanas, pues necesitamos sanación del pasado, de tantas cosas de esas como tenemos. Vosotros a lo mejor no habéis visto a vuestro padre asesinar a vuestro padre a la puerta de casa, pero sabe Dios lo que habréis visto. Sabe Dios lo que habrá visto cada una, lo que habrá experimentado cada una, lo que habrá tenido que sufrir cada una, las violencias en la vida que habrá tenido que sufrir cada una, no lo sé. Pero todo eso forma parte, no producido por Dios, pero forma parte de la voluntad de Dios para ti. Tradúcelo con estas palabras, aunque no sean teológicamente muy claras, pero las entendemos bien. Y entonces, pues gracias Señor por todo esto que me ha pasado, porque he redimido por tu Espíritu Santo, redimida mis pobrezas por tu Espíritu Santo, redimido mis sufrimientos por tu Espíritu Santo, pues sencillamente me están valiendo y me valen para saber que tú estás conmigo, que me cuidas, que me proteges, que paso por encima de tantas cosas que me hubieran hundido o que me hubieran hecho pues una persona rencorosa, una persona endurecida, una persona con corazón de piedra, una persona que no, insoportable, porque tantas veces hay, si no está Jesucristo por medio sanándonos, serían imposibles las comunidades religiosas, sería imposible, porque si cada una habla desde su herida, si cada uno de nosotros hablamos desde nuestra herida y descargas y proyectas sobre las hermanas tu mal genio, porque a lo mejor te lo produjo qué sé yo qué cosa del pasado, a lo mejor te estás peleando con la madre maestra que se murió hace 30 años todavía porque te dijo no sé qué y tienes el mal humor de la madre maestra y se lo estás cargando a las vecinas de ahora que ya pasaron hace muchos años el noviciado también. Por eso pues el hágase tu voluntad es una cosa de todos los días, del pasado. Tenemos que sanarnos del futuro también, tenemos que sanarnos de las cosas que nos pasan, porque las cosas de las enfermedades, de los años que pasan, cumplir 40 años, 50 años, 60 años, Dios mío, qué horrible. Las señoras, qué mal se lo pasan algunas veces, y los señores también, qué mal se lo pasan. A mí una vez el Señor me, y termino con esto, pues yo estaba de prior en Alcobendas, y de repente, pues, Me levanté un día de la siesta y me miré al espejo, cosa que no es mi... Pero me miré al espejo porque el espejo estaba muy iluminado. El sol se ponía por la izquierda, por Fuencarral, y daba directamente en mi espejo. Y me levanto yo de la siesta y me miro con esa luz terrorífica. Y entonces, claro, me vi horrible, calvo, me vi con el pelo blanco, me vi súper viejo. Para no verte muy viejo es mejor la oscuridad, porque la claridad es que la claridad te señala todas las arrugas y te señala todos los detalles en los que la vida te va dejando perdido por ahí. Y entonces de repente me vi tan viejo, tan calvo, tan cano, que me entró angustia. Ay, Chus, qué mal vas, qué viejo eres ya, qué esto. Y de repente, cuando estaba sufriendo y lamentándome sobre mí mismo, autocompadeciéndome, pobre de mí, cuando todo esto, pues escucho como mi interior, que me decía el Señor, entrégame tu pelo. Entrégame tu pelo. Yo eso nunca lo había oído. Digo, ¿y para qué querrá Dios mi pelo? Entrégame tu pelo. Entrégame tu calva. Entrégamela. Y yo, pues sin saber ni lo que decía, digo, te la entrego. Te entrego mi pelo y mi calva. Pues habéis de saber una cosa, y os lo digo de corazón. Desde entonces, no me he vuelto a preocupar nunca más ni del pelo, ni de las canas, ni de la calva. Nunca más. Me he visto completamente libre de eso, y yo lo achaco a ese momento, se lo entregó al Señor. El Señor redimió mi calva. Porque mientras no le entregue las cosas al Señor, no están redimidas. Son tuyas todavía. Y si te han caído los dientes, si estás pesarosa de no tener dientes y no se las has entregado al Señor, tus dientes no están redimidos todavía. Y al no estar redimidos, te hacen sufrir. ¿No ha cargado Jesucristo con la pérdida de dientes? Lo estás viviendo tú, y claro, te pesa enormemente eso. ¿Por qué? Y entonces, claro, no aceptas como voluntad de Dios que se te caigan los dientes. Y no puedes rezar el Padre Nuestro bien. Hágase tu voluntad menos en los dientes. No, hágase tu voluntad también en los dientes. También en los dientes, en todas las cosas. Con profunda sencillez de corazón, que el Señor estará ahí. Estará en tus dientes, estará en todo. No te preocupes. Y si un día tienes que comer sin dientes, pues ya te harán potitos. Ya te harán tus purecitos, o te harán, o los haces tú, lo que sea, que... Pero Dios proveerá para que no te sucedan cosas extrañas y cosas más allá de las que tienen que pasar. Por eso, pues, es todo muy sencillo. Hágase tu voluntad, pero es todo muy vital, es que es muy real. El Padre Nuestro, pues llega a las pequeñas cosas de la vida, porque si no te valiera para eso, si no te valiera para tus arrugas, si no te valiera para tus problemas, para tu artrosis... Si no te valiera, la hagas en tu voluntad para eso, pues entonces, ¿cómo redimes tú la artrosis? ¿Cómo redimes esto? ¿Cómo se la puedes entregar al Señor? ¿Cómo puedes? No, es que no quiero que se haga tu voluntad sobre esto, Señor. Yo sobre esto quiero curarme, por encima de todo. Quiero sanarme por encima de todo. Bueno, bien. Sí. Primero hágase tu voluntad y después me voy al médico. Eso hay que hacerlo. Y me tomo lo que... Porque eso hay que hacerlo, porque si no el Señor te va a decir, es que mi voluntad es que vayas al médico y te cures y te sanes. Pero, por eso digo que estas cosas, pues, llegan hasta la vida ordinaria. Para rezar el Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros, pues, es una cosa que tenemos que vivir las cosas así. Y desde la fe entendemos que Jesucristo vino a este mundo para redimir nuestro pecado y las consecuencias del pecado. Ya sabéis que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es no solamente la muerte última, sino la muerte de cada día. La muerte de que se te caiga el pelo, la muerte de la calva, la muerte de los dientes, la muerte del sufrimiento, la muerte de todas estas cosas. Ese es el salario del pecado. Y como es el salario del pecado, pues... tiene que ser redimido por Jesucristo. Y esa sí que es la voluntad de Dios por encima de todo. Que todo lo que te sucede, y te va a suceder porque eres humana, y por ser humana vas a cumplir años, y por ser humana te vas a hacer vieja, y por ser humana vas a tener muchas debilidades y muchas goteras, que todo eso, también eso, sea redimido por Jesucristo, sea cargado por Jesucristo. Y si hacemos una oración de sanación para que a ti se te quiten todas estas cosas, no es para que tú dejes de estar artrítica, sino para que lo puedas vivir en fe, como don de Dios, como voluntad de Dios, voluntad de Dios, aunque no te la haya producido Dios, ni sea ningún castigo ni nada de eso, sino sobrenaturalizarlo todo. ¿Qué es lo que nos han dicho toda la vida? Sobrenaturalizarlo todo desde el don de Dios. El Padre nuestro pues nos ayuda a eso. Hágase tu voluntad en mí, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.